CA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, Confer 89, con reinscripción, Resolución 341, Confer 93, expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, Confer 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz, desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Ese número que soñaste anoche tiene un significado muy especial, porque si lo jugás a la quiniela oficial, se convierte en muchos más recursos para salud, educación, seguridad y desarrollo humano de la provincia de Buenos Aires. Y significa que vos podés cumplir tu sueño y el de muchas personas más. Lotería de la provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Fin de espacio publicitario.
La 91 te da la hora.
4 de la tarde en punto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí, quinta temporada.
En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es Sí, sí, sí. Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí, programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chávila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, Programa Radial PSI, un lugar donde la palabra tenemos todos.
Y todas.
Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo anda Chávez?
Muy bien.
¿Ya se recuperó?
Ahí andamos, dando las últimas pataditas.
¿Cómo las últimas pataditas?
Ay, sí, porque me pateó, me golpeó, ¿sí?, con todos lados con la patadita.
Y ya le...
Estamos practicando para caminar.
¿Qué está practicando? ¿Pataditas o...?
Practicando punta. Ah. Para ir a bailar de punta.
Perfecto, perfecto. Okay. Bueno, bien.
¿Usted cómo anda?
Bien.
¿Todo bien la semana?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí.
Siempre sin hacer nada.
Siempre sin hacer nada. Bueno, ¿alguna novedad?
Novedades, muchas. Con esto de la inmovilidad, uno se pone, está constantemente viendo la televisión, ¿viste? ¿Ves?
Claro.
Escuchás las informaciones, todo. Y realmente, bueno, la justicia. ¿Qué justicia? Porque si es para unos está bien, claro. Si es para otros está mal.
Está con una bota ortopédica, Chabela, porque vos hablas de la inmovilidad, por ahí la gente no sabe.
Bueno.
Entonces parece que ahora ya,
ya está por
sacársela la bota después 45 días, imagínate.
Empezar a mover.
Por eso dice la inmovilidad, viste, invita a leer y a hacer todo lo que uno habitualmente no hace.
Bueno, y entonces realmente es como que me pongo a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Las palabras, ¿no? Las instituciones, la justicia como un poder, está tan desvalorizado.
Claro.
Está tan comercializado.
Yo creo que la justicia es justa para los gobiernos de turno. Porque si hacemos un revisionismo histérico, siempre pasó algo parecido y... me parece que la gente que se va como beneficiando, qué sé yo, no sé. Bueno, en fin, no importa, sí, ¿qué le vamos a hacer?
Que es ciega, pero no es ciega en cuanto a que vea a todos de la misma forma.
Claro.
Sino que ciega no ve a nadie y hace lo que se le canta, no sé.
Sí.
Es al propio bolsillo. Bueno, después también vemos cómo en otros países también se escapan esos grandes narcos.
Claro.
Vos sabés que en relación a esto de la justicia...
¿Al Chapo está hablando?
Bueno, Chapo del 8. Chapo.
Yo me paré en el tema del caso Ángeles, ¿no?
Y, también.
Y el veredicto que de cadena perpetua
el para miércoles. Mancheri, sí.
Nos comenta Paula Seijas Lainez. Por fin tenemos un poco de justicia. Ojalá llegue el día en este mundo cruel que no tengamos que ponernos contentos por estas noticias.
Tal cual.
Que esto sea algo habitual.
Tal cual.
Hoy estamos naturalizando que es como un orgullo que haya pasado una vez. Y
seguro.
Esto tiene que ser algo cotidiano.
Seguro. Pero yo creo que, fue un proceso relativamente rápido, ¿no? Porque 2 años para que se dictara sentencia, este tipo de sentencia. Y además porque, se tomó en consideración la figura tipificada de femicidio, que tampoco tiene mucho tiempo de que se haya inscripto, digamos, en la letra de la ley. Así que bueno, se dieron una conjunción de cosas, ¿no?
Sí. A mí me queda ese resquemor. No sé si es porque estoy acostumbrada a que se dan esos fallos y después hay alguna artimaña, algún artilugio que la mitad de la condena y salen.
Claro.
Y todo pasa.
Sí. Bueno, en este caso dicen
no
que no, son
así.
Unos cuantos años, que por más que se le reduzca todo lo que se le tiene que reducir, van a estar unos cuantos años.
Sí, pero igual va a haber apelación, va a haber todo.
Y bueno,
¿qué le vamos a hacer?
¿Qué vamos a hacer?
Está pero bien. Bueno,
me parece que fue
me pareció
rápido,
bárbaro,
justo.
Muy bien, sí.
Así que bueno.
Vaya por todo.
Bien,
por lo
bien,
menos
bien,
algo
bien,
bueno.
Bien por
es
eso.
Es clarificador de lo que tiene que pasar.
Sí,
que
absolutamente,
que tendría que pasar.
Absolutamente. Buenas tardes, Lena, ¿cómo le va? ¿Alguna novedad a usted?
Buenas tardes. No, me sumé a esto porque fue una conmoción en la semana, todo el mundo hablando de por fin, nuestro oyente y colaborador también, que ha venido nuestro invitado Claudio Gleiser, dijo por fin se hizo justicia.
Claro.
Creo que frente a tanta cosa no cerrada, a tanta cosa inconclusa, a tanto crimen que queda impune, hacía falta esto como una gotita de esperanza para la población, como que algo puede vislumbrar un cambio.
Tal cual, tal cual, sí. Buenísimo. ¿Algo más?
No, no, los extrañé. A pesar de los chats,
no los estuvimos llamando.
Bueno, bien. Bueno, ¿qué tal, José Robertito Pirincho Carminati? ¿Bien? ¿Cómo andan los pirinchos hoy? ¿Bien orientados? Perfecto. Bueno, le damos un saludo a Salem, que no sé si sí, bajó, ya bajó del tejado Salem, muy bien. Ya critica, qué bárbaro.
Me dice, o sea, doña licenciada Chabela, que si no está enyesada usted no se entera de nada. Está bien, tiene razón.
Bueno, le mandamos un beso grande a Ceci y un beso a Mónica también, nuestra sí, columnista, Mónica, sí, sí, que sí. Tal vez nos acompañe la semana que viene.
Esperemos,
dice, ¿no?
Sí, sí.
¿Sí? Sí. Ah, qué bueno, qué bueno.
Está invitada.
Está invitada, bueno, listo.
Tiene que sortear algunas vallas que tiene.
Bueno, listo. Ok, bien.
Me iba a sumar a lo que ibas a decir vos en relación al agradecimiento de los chicos de la semana pasada y nos comenta un oyente, felicitaciones por el programa, buenísimo el aporte de la gente de La Mateada, participo en una y no conocía el programa, me encantó. El único detalle es que me acordé a las 17 horas. Hay posibilidad de escuchar lo anterior. Así que bueno, sería bueno que les recordemos a todos que en radioteca.net Perfecto. Encuentran todos los programas grabados y pueden bajárselos.
Absolutamente. Y bueno, de paso aprovechamos ya y agradecemos en nombre del equipo al licenciado Pablo Ponsowi, a la licenciada Bettina Lugo Chiner y al licenciado Silvio Gutmann, por acompañarnos en el programa de la semana pasada. Muy lindo, La Mateada, ¿sí? Un dispositivo muy interesante, que ha tenido muchísima repercusión. Mucha gente se ha bajado el programa grabado, que como te decía Elena, lo puedes de la biblioteca de audios, ahí te puedes bajar el programa que te guste. Así que bueno, en nombre del equipo, muchísimas gracias. La verdad que la pasamos muy lindo, la tarde de La Mateada. Bueno, vamos a dar las vías de contacto, así iniciamos el programa de hoy. ¿Qué le parece, doña Chabela?
Si tenés Facebook, Programa Radial Psi Comunidad y Programa Radial Psi.
A secas. Perfecto, bien.
Dos
muy bien.
Páginas, a dos voces.
Qué bueno.
si aparte nos querés ver,
sí.
www.antena91.com.ar.
Excelente, excelente. Si tenés Twitter y querés participar desde ahí, @radio_psi. Si no tenés ni Twitter, ni Facebook, ni etcétera, nos mandás un mail, programaradialpsi@gmail.com. Y si no, por teléfono. Si estás en el interior, acordate que tenés que marcar 011 y el teléfono es 4392-1913.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, Programa Radial Psi, de este sábado 18 de julio de 2015. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa se llama Adultos Mayores, sujetos de derecho u objetos de cuidados. Interesante porque esto dispara varios interrogantes que intentaremos arrojar luz y algunas respuestas en torno a ello. Y hoy nos acompañan dos invitadas, la licenciada Elizabeth Fernández, que es trabajadora social y especialista en gerontología comunitaria e institucional. Buenas tardes, Elizabeth, bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, estamos también con la licenciada Gabriela Oliva Núñez, que es trabajadora social. Bienvenida, Gabriela, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y buenas tardes a todos.
Buenísimo. Te quiero contar que ambas trabajan en el área programática del Hospital Pena, Centro de Salud y Acción Comunitaria CESAC número 10, con adultos mayores, hace más de 10 años, y dirigen el curso de posgrado Los aportes de las distintas disciplinas a la construcción del saber gerontológico. Este curso está por comenzar el mes próximo, así que ya te vamos a ir dando algunos detalles más. Bueno, hoy nos propusimos dar respuestas a alguna de estas de estos interrogantes, si los adultos mayores son sujetos de derecho o objetos de cuidado, si un adulto mayor con demencia puede o no tomar decisiones, ¿eh? ¿Qué nos pasa cuando tenemos que cuidar a aquellos que nos cuidaron? Esta respuesta suscitó esta pregunta suscitó varias respuestas en nuestros oyentes a lo largo de la semana. Y otra que también nos proponemos responder es si existe algún instrumento legal que plasme los derechos de las personas mayores y que los proteja, ¿no? Porque como decíamos hace un ratito en la previa, bueno, leyes hay un montón. A veces la justicia es un poco ciega y o sorda. pero bueno, no es lo mismo si hay instrumentos legales que si no los hay, ¿no? ¿Qué opinan, chicas?
Totalmente. Pensaba igual en una justicia que siempre es para algunos. Mm. Para algunos que tienen el poder, que tienen las riquezas y que la gran mayoría queda por fuera de la justicia.
Claro.
Por eso a veces es importante particularizar algunos instrumentos jurídicos para por lo menos hacer entender que todos y todas debemos estar encuadrados, ¿no?
Correcto, correcto. ¿Existen esos instrumentos?
Empiezan a existir muy de a poco en algunos sectores. Ajá. Instrumentos jurídicos, leyes, me parece que abundan. Siempre nos preguntamos por qué hay que seguir particularizando en poblaciones y grupos, pero evidentemente es necesario.
Claro.
Porque no termina de alcanzar a todos por igual, a todos y a todas por igual.
Claro, claro, claro. Sí, pasa un poco como con los niños, ¿viste? La Convención de los Derechos, que es internacional y que todo el mundo se llena la boca, tiene 25 años, igual no es tanto. Pero igual mucha gente no está ni enterada que existe esto. Y la que está enterada, muchos tampoco llevan a cabo las acciones para que esto se cumpla. Así que bueno, es verdad, a veces las leyes sobran, pero necesitamos efectores de esas leyes, ¿no?
Claro, porque el tema es que está buenísimo igual que existan los instrumentos legales para poder exigirlos, primero poder difundirlos, conocerlos, poder ejercerlos, ese es el tema, ¿no? Poder...
Exacto. Exactamente, exactamente. Exactamente. Bueno, otra de las preguntas que me parece que estaría bueno que podamos compartir algunas respuestas, Lena, no sé si estás de acuerdo, es acerca de los sujetos, sujetos de derecho u objetos de cuidado. Me parece que ese es el momento oportuno para decir si los adultos mayores están en un lado o hacia otro, ¿no?
Bien, Gretel Liop, una de nuestras oyentes, dice, me parece que no se oponen las dos ideas.
Ajá.
Gloria Loresi dice, Marcelo, te felicito por tratar este tema tan importante considerado dentro de los derechos humanos, la vejez. El derecho al envejecimiento lo tenemos todos desde que nacemos hasta que morimos. Por eso trabajamos por una vejez, periodo de la vida como niñez, adolescencia, adultez, con calidad de vida psicofísica, espiritual y social con derechos. La vejez es una etapa de la vida y como tal debe ser abordada, con calidad de vida promoviendo la mirada integral del ser humano, psicofísica, social, cultural, espiritual y acorde a la Declaración sobre los Derechos Humanos en la Convención de la Organización de Estados Americanos.
Mira qué bueno, ¿eh?
Y Eduardo Muslera dice, en el mes de junio, la Organización de los Estados Americanos aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Saludos cordiales.
Qué bueno. Eduardo estuvo hace un mes más o menos con nosotros hablando de violencia, que es todo un tema con los viejos también, ¿eh? Que esto creo que está bueno que lo podamos decir. Y Gloria Loresi es la presidenta actualmente de FESEA, que es la Federación Sexológica Argentina. Ella brega mucho por los derechos sexuales de los viejos, que siempre están invisibilizados. Y además integra el capítulo de gerontología en la AMA, en la Asociación Médica Argentina. Uh-huh. Así que bueno, un beso a Gloria. Uh-huh. Sí, el tema de la violencia también, ¿no? Creo que esto está bueno poder mencionarlo. En cuanto a esto que menciona Eduardo Muslera, creo que hace al cuerpo de legalidades, ¿no? Uh-huh. En torno a los viejos, ¿qué opinan ustedes?
La convención se declara el 15 de junio, justamente el mismo día que es el Día Mundial de Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato hacia las Personas Mayores.
Claro. Uh-huh.
Muy significativo.
Claro.
Sí. Nuestro país fue uno de los primeros en firmar esta convención, una vez que se termina de elaborar, con Costa Rica, Uruguay, Chile y Brasil.
¿Cuándo?
El mismo 15 de junio, son los primeros en firmarla. Ahora lo que tenemos que esperar es que el Congreso Nacional la ratifique,
claro,
para que sea vinculante, en el país, para que cobre valor constitucional.
Correcto.
Y justamente la convención aborda la necesidad de la protección en casos de violencia, abuso, de crear servicios adecuados para las personas en situación de maltrato. La verdad que fue un documento que llevó muchos años de elaboración. Argentina ha estado presente y creo que como locomotora, llevando adelante este proceso con los otros países. Vienen años de trabajo y es una alegría saber que ahora se declara esta convención, ¿no?
Claro, claro.
Con un gran esfuerzo. Participaron muchos organismos internacionales. Si uno la lee, la verdad que es de vanguardia. Es muy interesante lo que así se está estableciendo. Y la verdad que esperemos que se sume el resto de América.
Y en el Congreso, por ejemplo, localmente, porque por ahí nos interesa localmente de que esto tenga esta ratificación, como vos decís, ¿de qué depende? ¿De la pila de cosas que tienen para aprobar o de buena voluntad? ¿O cómo?
De la buena voluntad de alguien, ¿no?
En realidad seguramente se ha presentado desde el Ejecutivo, pero bueno, es necesario que se interesen los diputados, los senadores, en poder pensar en darle
a esta convención, bueno, que se piensen en el armado de leyes, porque la verdad es que sí, se necesita eso, dar la categoría del resto de las convenciones, como decías vos recién también, la Convención de Derechos del Niño,
claro,
que tiene la categoría de constitucional. Es todo muy de a poco. Yo recordaba que hace unos años hicimos una jornada.
Que es el paso a paso, son años y años. En 1992 fue la primera
donde se trabajó en Viena recién sobre el tema de los adultos mayores, de los derechos de adultos mayores, y bueno, es un camino largo,
claro,
que uno quisiera que fuera más rápido, pero a veces no se puede, eso es así, pero bueno, está buenísimo que esté el instrumento, ahora hay que ver qué hacemos con esto.
Claro.
Algo para destacar me parece que es el primer instrumento en el mundo, ¿no? La región en eso está haciendo vanguardia también, ¿no? En la América. No existe otro instrumento igual en el resto del mundo.
Qué bueno.
Qué bueno.
Respecto de la pregunta en sí, a los oyentes, de si existe algún instrumento legal que aporte, que plasme cuáles son los derechos de las personas mayores y que los proteja, María Castro Castro Martín dice: conozco el programa de promoción del buen trato hacia los adultos mayores, tiene su página en Facebook. No es la respuesta a la pregunta, pero desconozco de un instrumento legal argentino, debe de regir el derecho internacional de los derechos humanos. Nosotros después vamos a poner la página, porque
perfecto,
es muy interesante para que los oyentes puedan entrar, la página en Facebook que está centrada en esta temática. Moni Marianovich, como siempre, colabora y nos dice: instrumento legal, no sé si reglamentado, porque hacen las leyes como las de cualquier obra social, debe admitir a personas mayores o con alguna enfermedad, pero cuando los querés llevar a la práctica te dicen sí, la aceptamos porque la ley existe, pero al no estar reglamentada podemos cobrar lo que decidamos, y es una fortuna más cara que la mejor obra social que exista. Eso y decir no es casi lo mismo. En cuanto a los gerontes en sí, PAMI tiene hogares gratis, pero lamentablemente la mayoría es deplorable y se tiene que demostrar que no tiene ningún familiar, y hasta hubo casos que pedían la escritura y se la quedaban. O sea, en realidad la respuesta práctica es no. Si todavía en este tiempo no se puede implementar que no haya que ir a las 4 de la mañana a sacar un turno a la intemperie para que empiecen a atender a las 8 y con suerte lo consigas.
Terrible, ¿eh?
Y Alice Orlando dice: en realidad, ¿cuándo una persona es mayor? ¿Al llegar a determinada edad? ¿A partir de qué determinada situación? En realidad la ley habla de derechos y obligaciones de los adultos y de los derechos de los niños. La ley 24.417, que trata la violencia familiar, contempla a los ancianos, pero que yo tenga conocimiento, no hay ningún instrumento legal que distinga primero qué es ser una persona mayor, más allá de aquella que tiene capacidad de comprender las consecuencias de los actos, y luego que distinga derechos especiales o particulares para los adultos mayores. Salvo el proyecto que mandó Cristina al Congreso y que se convirtió en ley, que se debe aumentar 2 veces al año la jubilación. Esto es un instrumento legal que plasme derechos. Habría que seguir trabajando ahora para alcanzar el 82% móvil para todos los sectores. Pero eso es harina de otro costal.
Bueno, entonces queda claro que es una suma de voluntades. Me parece que...
Totalmente.
No, capaz que en función de eso que decía con el tema de qué se entiende por adulto mayor, que en realidad sí hay definiciones que se toman... Es medio arbitrario el tema de la edad. La verdad es que uno en ninguna etapa de la vida está definido por la edad, pero sobre todo en lo que tiene que ver con la aplicación de leyes, de programas, que está definido que es adulto mayor la persona que es mayor de 60 años para los países que están en vías de desarrollo y 65 para los países desarrollados.
O sea, igual, nosotros 65, nosotros por tenemos, supuesto.
Nosotros estamos seguimos la convención de los 60 años. En realidad,
¿de los 60 seguimos?
De los 60, sí, sí. Ojo, pero en realidad, algo novedoso es que la convención tiene un apartado en donde tiene conceptos y definiciones. Y una definición es la de persona mayor. Persona, ajá, mayor o adulto mayor. Que bueno, ahí justamente lo que plantea es que es a partir de los 60 o hasta los 65, pero nunca en ningún país se puede considerar por encima de, claro, eso. No se puede nombrar como adulto mayor a alguien de más de 66, claro, o por encima, sino que en realidad la medida tiende a proteger y abarcar a la mayor cantidad posible de personas en, claro, el marco de este, claro, de esta convención. Pero definiciones, el tema de los 60 y 65 años, que es una convención muy arbitraria, pero siempre oscila en eso, ¿no? Sí,
sí, perfecto. A mí me parece, coincido con vos, me parece que la edad cronológica es un dato anecdótico, digamos, no nos dice absolutamente nada. Hay gente que es de 60
tiene
años.
Tiene que ver con el sentir.
Claro, ni hablar. Y con la vida que ha vivido, ¿no? Con la manera en que ha vivido la vida cada quien. ¿Qué sé yo? Vos ves gente de 60 años que parece de 40. Y gente de 60 que parece de 80, qué sé yo, una cosa así. No, la edad en años no nos dice nada, así como dato, un dato anecdótico. Pero sí, creo que tiene que ver con el tránsito que cada quien pudo ir haciendo, construyendo, ¿no? Parece que la edad es eso. Pasa lo mismo con la adolescencia.
Claro. Qué sé yo. Y más cuando se habla de algún instrumento legal, tiene que estar definido. Lo mismo que qué se entiende por niño, qué se entiende. Tiene que estar bien definido, exacto, para que sepa dónde aplicarse en realidad.
Sí. Si le corresponde o no, claro, la aplicación de esa ley. Porque está alcanzado o no está alcanzado.
Uh-huh. A mí me gustaría que las chicas, a mí en particular y a Gretel Leop, le saquen esa duda, no saquen esta duda de si se oponen las dos ideas o no se oponen, ¿no? Si son sujetos de derecho o objetos de cuidado. ¿Se oponen estas ideas?
Veníamos nosotras debatiendo también en el camino hacia la radio. Me parece que nunca podríamos hablar de objetos.
Claro.
¿No? Sujeto siempre. Sujetos de derecho y quizás sujetos de cuidado en alguna circunstancia, nunca objetos, ¿no? Elisa, igual decías algo muy interesante.
Yo, frente a todas las situaciones que relataban ahí, levantarse a las 4 de la mañana para ir a pedir un turno, que te tenés que conseguir una vacante en un geriátrico y no podés, tenés que en algunas situaciones, yo pensaba y veníamos comentando con ella, es ojalá incluso fueran objeto de cuidado. En muchas situaciones no son ni siquiera considerados ni siquiera eso.
No, son de descarte.
Son realmente... lo que venimos a discutir y a plantear tiene que ver con pensar en como en el techo de todo lo que uno espera, pero en algunas situaciones incluso accedemos a que sea la otra situación, claro, en función de que es peor, cómo se trata a los viejos.
Tal cual.
Y en realidad, bueno, este tema de los cuidados, que como sujeto de derecho, un viejo, sí, toda la parte que tiene que ver con el cuidado de su salud, con lo que tiene que ver con algunos viejos que están en una situación de dependencia, obviamente que eso está incluido dentro de lo que es sujeto de derechos, pero la perspectiva de lo que tiene que ver con considerar al adulto mayor como sujeto de derechos tiene que ver con que ellos sean titulares de esos derechos y que los puedan ejercer, que no necesiten de otro que los supervise o que los autorice a ejercer esos derechos. No sé si,
perfecto,
si queda claro,
perfecto,
¿sí?
Lo cual
perfecto.
No excluye
de otro que los cuide, que para algunas, quizás para alguna cosa sí, pero un viejo no necesita que lo cuide otro, salvo en determinadas situaciones particulares.
Pero mínimamente, yo acuerdo con ustedes cuando dicen, bueno, ojalá mínimamente sea objeto de cuidado, ¿no? Por más que estamos de acuerdo con la palabra objeto. Pero
de respeto también.
Yo pensaba en el sistema de salud, ¿no? Por ejemplo, bueno, ni que hablar de la previsión social y otras, pero vamos a centrarnos en salud. Ni siquiera está contemplado como objeto de cuidado, suponte que sea por ahí la cosa, ¿no? Por las imposibilidades y los obstáculos que se presentan. Estoy hablando de nada, gente de la vida cotidiana que por ahí para conseguir un turno que tienen dos revisaciones médicas entre comillas en el año, con suerte los que logran conseguir dos turnos, en muchas ocasiones es una sola revisión de un médico de cabecera por zona, ¿no? Con una consulta muy corta, en muchos casos ni siquiera son revisados, hacia la vieja usanza, uh-huh, de revisar, de no sé, hacer que la persona se quite la ropa, ver si tiene, hablando de violencia, algún digamos alguna marca, sí, magullones, no sé, alguna cosa que te llame la atención, ¿no? Decir, bueno, para que se te encienda ahí una lucecita y se puede estrategiar otra cosa, en fin, no está ni siquiera eso, o sea, por eso me parece a mí que ni siquiera objeto de cuidado.
No, para nada, y pensando en cuando los adultos mayores llegan al sistema de salud y quienes los reciben, personal administrativo, de seguridad, uh-huh, esto del buen trato, del programa de buen trato,
claro,
no está ni para los adultos mayores ni para el resto de la población.
Claro.
Hay mucho camino para andar respecto a las relaciones de la sociedad, me parece, ¿no?
Sí, sí, sí. Es penoso sobre todo porque, bueno, conforme pasa el tiempo, es verdad que hay gente que se vuelve más dependiente. Hay gente que se vuelve más dependiente de la gente que tiene más cerca. Entonces, por ahí se soslaya, ¿no? Pero son dependientes al fin. El tema es cuando no tienen esos referentes a quien preguntarle, decirle, che, léeme acá que no veo, en fin, llamá que no escucho, en fin, este tipo de cosas, ¿no? También cotidianas que...
Hoy, por ejemplo, que para todos los trámites o eso te conectas con una máquina que te dicen que tenés que elegir entre las opciones y todo eso.
Es enajenante eso. Es enajenante.
Y para uno es terrible, claro. Para un adulto mayor que no está acostumbrado, mucho peor.
Claro.
La convención también toca ese punto. Mirá, dice que las personas mayores deben acceder a la información, pero que tiene que haber canales de allanamiento a esa información, inclusive a las tecnologías. Claro. Como que tiene que haber programas que capaciten y ayuden a llegar a esa información.
Uh-huh. Claro.
Si no, no tendría sentido.
O sea, digo, así como hay una suerte de gente, me sale decir ejército, pero bueno, voy a decir así como me sale, de ejército de personas, ¿no? Para cuidar los precios, podría haber un ejército de personas que asistan, digamos, y que se encarguen de hacer de contralor de que esto que propone la convención se cumpla o no, porque si no, otra vez volvemos a que es muy lindo en la letra, pero no pasa nada, digamos, ¿no?
Si no se implementan.
Sí, ni que hablar del maltrato, de la institución, ¿sí? De la institución PAMI, vos, no, olvídate de una persona que está internada, una persona que va a hacer el trámite. Es terrible el maltrato de la burocratización de los sistemas en general, ¿no? Sanitario, de previsión, etcétera. Es complejo, ¿no?
O sea, con la jubilación que tienen. Ya.
Claro, la jubilación ni que hablar, y además gente bancarizada, gente que por ahí no está acostumbrada y probablemente no se acostumbre nunca.
No.
¿Qué sé yo? Que tienen la tarjetita y sacaron 800 veces el PIN y le explicaron 53 millones de veces y siguen haciendo la cola todos los meses porque, bueno, es la manera en que lo pueden capitalizar, qué sé yo.
El tema de los cajeros automáticos también, que bueno, esto de tema de que uno va viendo la pantalla que aparece y se te van pasando los tiempos, claro. Y uno no sabe qué hacer.
Y te dice, ¿necesita más tiempo?
Sí, por favor.
Bueno, gente, esto nos dispara un montón de interrogantes que vamos a seguir respondiendo después del corte que se viene ahora. ¿Usted tiene algún comentario? Sí,
nos saluda Silvia Susana Bona.
Ah, de la costa, ¿no? De sí, Mar de Ajó.
Feliz día del amigo y felices vacaciones.
Qué lindo.
Salem nos envió un video de Abel Pinto, Sueño Dorado.
Qué lindo, mira qué bueno, ¿eh?
Y Mónica Marianovich decía que no se escuchaba por el...
Ahora sí se escucha.
Ahora se escucha. Y dijo que la justicia era ciega, pero reconoce, tantea los billetes.
Claro, al tacto. Sí, puede al tacto. Ser, ¿eh? Al tacto los va diciendo bien. Y
voy a darle algo que dijo Pitágoras.
A ver.
Una bella ancianidad es, ordinariamente, la recompensa de una bella vida.
Qué lindo. Muy lindo, muy lindo. Bueno, con esta linda frase nos vamos a un corte. Tanda, tema musical, y ya venimos que está... candente este tema crítico de hoy. Ya venimos con más PRP, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
Instituto Privado de Psicología Médica IPEM lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rcartes@uflo.edu.ar. rcartes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Si te quiere, no te hiere.
ASIS, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos, segundo bloque de PRP, programa radial. Sí, ni nos levantamos de los asientos porque está tan caliente el tema hoy que los mates nos están ahí esperando y no fuimos. Che, te quiero contar que si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9 Antena Lomas, el tema que estamos trabajando hoy en el programa es adultos mayores, sujetos de derecho u objetos de cuidados. Y nos acompañan la licenciada Elizabeth Fernández y la licenciada Gabriela Oliva Núñez. Quiero contarte que para diseñar el póster de esta semana elegimos una foto de Sara Bianchi. Es una creadora plástica, una actriz del teatro independiente, nació en Argentina en 1922... en 1944 se encontró con la vida, las encontró, creo, ¿no?, con Mané Bernarda, y formaron una compañía de títeres muy importante. En el año 93 crearon una fundación, Fundación Mané Bernarda, más conocida como Museo Argentino del Títere. Bueno, una maestra nacional normal, con todo lo que ello significa. Su actividad docente comenzó en la década del 60 en el IVA, en el Instituto Vocacional de Arte, en la ciudad de Buenos Aires. Dictó materias como teatro, títeres y mimo, hasta llegar a jubilarse como directora del mencionado instituto. Falleció en 2010. Ahí tenés la una de las fotos con uno de sus títeres, Campanita, que es uno de sus preferidos. Así que bueno, por eso la elegimos. ¿Qué más? ¿Usted tiene alguna frase para...?
Sí, tengo una frasecita.
Bueno, yo te busco una de... una de Pablo Picasso. Dice: cada segundo de la vida es un momento nuevo y único en el universo, un momento que nunca se repetirá. ¿Y qué le enseñamos a nuestros hijos? Les enseñamos que 2 más 2 es 4, que París es la capital de Francia. ¿Y cuándo le vamos a enseñar también lo que son? Deberíamos decirle a cada uno de ellos: ¿sabes quién eres? Eres una maravilla, eres único. En todos los años que han pasado, nunca ha habido otro niño como tú. Tus piernas, tus brazos, tus dedos, la forma en que te mueves. Tienes la capacidad para hacer cualquier cosa. Quizá te conviertas en un Shakespeare, en un Miguel Ángel, en un Beethoven. Sí, eres una maravilla. Debes trabajar, todos debemos trabajar, para hacer al mundo digno de ser sus niños. Qué lindo, ¿no?
Hermoso, hermoso.
¿Y usted?
Y cuando Pablo Picasso también decía: cuando me dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa, procuro hacerla enseguida.
Muy bueno. Está bueno. Muy bien. Bueno.
Nos comenta Claudio Gleiser: Lena, te paso un tema de Serrat que refleja el programa de hoy. Quizá sea el que pensaste. Saludos a Marcelo y Chabela y felicitaciones por atreverse a tratar este tema. Y qué nos lindo. Pone un tema hermoso de Serrat que está en nuestro muro, así que lo pueden leer, es bellísimo.
Qué bueno. Bueno, un beso, Claudio. Gracias por compartir la letra de este tema tan lindo. Bueno, ¿seguimos?
Seguimos para bingo.
Teníamos otra pregunta
que le habíamos hecho a la audiencia durante la semana.
A ver.
¿Qué nos pasa cuando debemos cuidar a aquellos que nos cuidaron? Ajá. Bueno, Ana María Gabriele dice, ¿y qué nos pasa? Con amor no pasa nada. Claudia María Henao Suárez dice, qué gran labor, verdad, a mí me toca, amo mi profesión. Susana Viñolo dice, qué tema. Germán Martínez nos cuenta, nos relata una experiencia que nos ha llegado mucho. Sí. Me ha tocado cuidar a mi mamá, solo, sin familia ni asistencia, más que la ocasional mano de algún vecino, mientras un cáncer cerebral acababa con ella. Mientras tanto, debía trabajar y continuar con mis obligaciones. Su condición la llevó al punto de olvidar hasta su propio nombre para luego perder el habla, experimentar temblores constantes y ver su vida extinguida con una velocidad asombrosa. La cuidé desde el primer día de la detección de su condición hasta el respiro final. Esperó a que yo regrese a casa del trabajo para irse. Y a pesar de todo, hasta la última bocanada de aire, nunca olvidó quién era yo, por más que no pudiera expresármelo. ¿Qué nos pasa cuando debemos cuidar a aquellos que nos cuidaron? Nos permiten proporciones mucho menores devolver todo el amor y pericia con la que fuimos cuidados. Nos hace crecer, nos hace entender, nos hace sentir que por más que la tristeza a veces nos gobierne, sin dudarlo ni un segundo lo volvería a hacer. Al menos eso me pasó a mí. Un saludo.
Qué bueno, qué conmovedor, che.
Muy conmovedor.
La verdad, es muy lindo.
Muy, muy emotivo.
Sí.
Y
muy emotivo, sí.
La verdad es que, nada, esta pregunta, ¿no?, de qué pasa cuando tenemos que cuidar a quienes nos cuidaron, es algo que uno no quisiera pensar nunca, quizás, ¿no? Uno, aunque crece, siempre está pensando que quienes nos cuidaron cuando éramos chicos, que nos siga cuidando hasta nuestros últimos días. Y la verdad es que siempre es muy movilizante cuando nos toca vivir alguna situación así, porque es algo para lo que uno no está preparado. Y la verdad es que, bueno, se juegan un montón de cosas, claro, muy, muy complejas. Pero bueno, lo que rescato, digo, en todas estas situaciones están atravesadas obviamente por el dolor, pero de esta situación la verdad es que es una oportunidad de poder devolver a aquella persona que lo cuidó, en este caso a su mamá, claro, poder hacer una devolución de, para ella habrá sido lo mejor que le pudo pasar, que, seguro, fuera de esta forma, claro. Hay muchas, ojalá fueran todas, ojalá, las situaciones así. Ese es, ojalá. Ojalá, y ojalá uno tuviera la fuerza como para hacerlo de esta forma, pero bueno.
La fuerza y la entereza.
Y lo importante sería contar con la ayuda de la comunidad, claro, para poder hacer esto no tan solos, uh-huh, y solas, que, sí, sí, que me parece que esto pasa cotidianamente, que falta el soporte familiar a veces para poder sostener a una persona mayor que necesita cuidados.
Pero por eso tanta social, soledad. Pero también social. Y ello, me parece que nos obliga a tomar conciencia de la poca conciencia que hay respecto de esta población, ¿no? Que es bastante vulnerable por cuanto dependen, en el amplio sentido del término, uh-huh, ¿no? Y hay poca implicación subjetiva, digamos, ¿no? Jugarse, meterse, eso. ¿Qué piensa usted?
Sí, pienso en todas esas situaciones donde la familia, cuando hay un adulto mayor al quien atender, es donde ves los egoísmos, ¿no? El que se borra, el que nunca está, el que carga siempre con todo, el que es la víctima, vos te encargás de cuidarla y lo dejan solo. Es terrible eso, ¿no?
Sí, que haya mucha gente alrededor no quiere decir que todo termine en líneas generales recayendo en muy pocos.
Sí, sí, sí.
Esto
sí,
que
sí
planteaba él, que estuvo solo, que tuvo, sí, que seguir, que uno tiene que seguir trabajando.
Además, sí, claro.
Muchos de los procesos son muy largos, son, sí, muy graduales, progresivos, y uno tiene que sostener su vida.
desde una cuestión económica, desde una cuestión de salud mental, necesita seguir con sus propios proyectos. En muchas ocasiones quienes están cuidando a sus padres o tíos o abuelos están al mismo tiempo cuidando a hijos, nietos, también, sí, entonces sí. Es una carga, claro, múltiple.
Soportando otras crisis.
Claro,
digamos, ¿no?
Claro.
Y está eso de no lo voy a llevar al, viste los mandatos, estos de no lo voy a llevar en, a un geriátrico. Claro. Entonces sostienen como pueden, algunos pierden familias, ¿no? Pierden vidas. Tengo a una chica que primero cuidó al marido porque estaba muy enfermo. Luego la madre de ella estuvo 8 años postrada, se perdió los nietos y ahora está sola. Y dice, ¿y sabés qué me pasa? Que no sé qué hacer. Porque estuve cuidando, todo este tiempo estuve cuidando a mi mamá y el motivo y el trabajo mío era cuidarla. Ahora estoy sin nada. Así que, viste, aparte del duelo que tienen, es quedarse sin actividad. Y los que su familia también la dejó sola, porque ella se ocupó de todo eso.
Claro, no pudo sostener como un proyecto, no al menos alguna proyección propia de eso, de poder sostenerla, quizás porque no tuvo ninguna posibilidad de hacerlo. Pero el tema, sobre todo, bueno, el tema de cuidadores, tanto cuidadores formales, pero sobre todo los cuidadores informales, claro, que es de la familia, es una carga tremenda y está, digo, termina enfermándose, sí, sí. Está claro. Descrito en los libros, sí, que sí. El cuidador termina con un estrés y termina quemado, el famoso, sí, burnout, bueno, burnout, sí, sí.
Cuando no es la persona que te da una mano con la limpieza en tu casa y además tiene que hacer de cuidador, que también es un cuidador, sí, informal, digamos, un cuidador informal. Con muchísima presión, a veces con el agravante de que son extranjeros, que tienen algún inconveniente, digamos, ¿no? Para encontrar un laburo, entonces sí, se hace sumamente complejo, muy complejo.
Y estamos hablando de experiencias en donde, como recién escuchamos la historia del docente, que hay afecto, claro, ¿no? Hay amor involucrado.
Claro.
La otra pregunta sería, que también veníamos hablando con Elizabeth, es qué pasa cuando un adulto o una adulta mayor necesita cuidados y no ha generado lazos afectivos positivos, ¿no? Claro. Cuando a una persona le toca cuidar a una persona mayor de su familia y el lazo es conflictivo o siempre ha sido negativo.
Claro.
¿Cómo se resuelve?
Claro, qué complicado,
decíamos,
¿eh?
Eso sí que... ¿eh?
Decíamos, ¿qué pasa cuando tenemos que cuidar a alguien que no nos cuidó?
Claro. A una persona jodida, claro, te lo digo así, sí, de clarito, sí, para que se entienda.
Total y claramente.
Que siempre fue una persona jodida y que además ahora es vieja.
Envejeció.
Claro. Entonces, todo se potencia.
Digamos, es que al cuadrado y o al cubo, como quieras, pero igual.
Claro, nosotros siempre hacemos el chiste de que no hay que confundir a quien... No es lo mismo decir que alguien envejeció y que se puso jodido, claro, que alguien jodido que envejeció, eso, que,
claro,
que en general fue jodido toda la vida.
Fue jodido, sí, toda la vida y ahora, sí, es viejo, sí, además, ¿no? Con otras ñañas, digamos. si te interesa el tema, te cuento que se viene un curso de posgrado, pero un lujo, ¿eh? Se llama Los aportes de las distintas disciplinas a la construcción del saber gerontológico. Lo dirigen nuestras invitadas, licenciada Elizabeth Fernández y licenciada Gabriela Oliva Núñez. Te vamos a contar más detalles en un ratito, pero te adelanto que esto empieza el mes que viene, va los días lunes de 12 a 15, es de agosto hasta octubre. Te adelanto un mail por si querés recibir más información. Tenés que escribir a cursoadultosmayores@yahoo.com.ar y después te voy a dar los ejes temáticos sobre los que va a trabajar el posgrado. Ahora Chavela te va a contar los 10 mandamientos, ¿no, Chavela?
De la vejez feliz.
De la vejez feliz.
Cuidarás tu presentación todos los días. Vístete bien, arréglate como si fueras a una fiesta. ¿Qué más fiesta que la vida? No te encerrarás en tu casa ni en tu habitación. Nada de jugar al enclaustrado o al preso voluntario. Saldrás a la calle y al campo de paseo. El agua estancada se pudre y la máquina inmóvil se enmohece. Acá la vemos a Ceci que anda de acá para allá, ¿viste? Amarás el ejercicio físico como a ti mismo. Un rato de gimnasio, una caminata razonable, dentro o fuera de casa. Contra inercia, diligencia. Evitarás actividades y gestos de viejo, derrumbado, la cabeza gacha, la espalda encorvada, los pies arrastrándose. No, que la gente diga un piropo cuando pasas. No hablarás de tu vejez ni te quejarás de tus achaques. Con ello acabarás por creerte más viejo y más enfermo de lo que en realidad estás. Y te harán el vacío. Nadie quiere estar oyendo historias de hospital. Deja de autollamarte viejo y considerarte enfermo. Cultivarás el optimismo sobre todas las cosas. Al mal tiempo, buena cara. Sé positivo, ten buen humor en las palabras, sé alegre de rostro, amable en los ademanes. Se tiene la edad que se ejerce. La vejez no es cuestión de años, sino un estado de ánimo. Serás útil a ti mismo y a los demás. No eres un parásito ni una rama desgajada voluntariamente del árbol de la vida. Bástate hasta donde sea posible y ayuda. Ayuda con una sonrisa, con un consejo, con un servicio. Trabajarás con tus manos y tu mente. El trabajo es la terapia infalible. Cualquier actitud laboral, intelectual, artística. Medicinas para todos los males. La bendición del trabajo. Mantendrás vivas y cordiales las relaciones humanas, desde luego que las que anudan dentro del hogar, integrándose a todos los miembros de la familia. Ahí tienes la oportunidad de convivir con todas las edades, niños, jóvenes y adultos, el perfecto muestrario de la vida. Luego ensancharás el corazón a los amigos, con tal que los amigos no sean exclusivamente viejos como tú. Huye del bazar de antigüedades. Y no pensarás que todo tiempo pasado fue mejor. Deja de estar condenado a tu mundo y maldiciendo tu momento. Alégrate de que ser parte del mismo y poder ver muchas cosas lindas y nuevas. No te olvides de reír a menudo para mantener tu salud.
Qué lindo, ¿eh? Bueno, son 10 mandamientos, así, mandamientos. Te lo tenés que imprimir y, bueno, te lo pones ahí en la heladera.
Leértelo.
Claro, tal cual, y te lo lees.
Yo creo que Ceci, nuestra colaboradora, nuestra columnista telefónica, es un ejemplo absoluto de energía pura, de tener proyecto permanente. Creo que es admirable. Y me voy a permitir mandarle un beso a la mejor vieja y canchera del mundo, que es mi vieja, y que creo que nos está escuchando desde Paraguay.
Ah, mira, ¿cómo se llama tu vieja?
Hilda.
Hilda, un beso, Hilda.
Y es otro ejemplo con 84 años de pura energía y positivismo.
Qué grande, bueno, excelente. Un
saludo para mi mamá, excelente, que también cumple los años a esta semana.
¿Ah, sí? ¿Cuándo? Sí,
el lunes.
¿El lunes?
Sí.
Qué bueno, ¿cuántos?
85.
Ah, bueno, estamos a pleno, ¿eh? Bueno,
y
gente,
hace gimnasia todos los días.
Excelente.
Camina, no sabe lo bien que está.
Bueno, cumple con los mandamientos, sí, está muy bien. Bueno, tenemos que hacer una pausa técnica y ya venimos con mucho más PRP, Programa Radial, si no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, Programa Radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción, Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215,
en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida.
Yo buscaba un rumbo y encontré un lugar. Buscaba emoción y encontré un sentimiento. El amor a la patria que me vio nacer. Buscaba superarme. Acción. Adrenalina. Una familia. Un futuro, un presente, y lo encontré. Formá parte de tu ejército. Si tenés entre 18 y 24 años, te damos la oportunidad de incorporarte como soldado voluntario. En el ejército argentino, te brindamos formación académica, estabilidad laboral, económica, social, y la posibilidad de continuar la carrera militar como oficial o suboficial. Si estás interesado, visita nuestro sitio oficial www.ejército.mil.ar o llamanos al 4666-5270 o al 4346-6100.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Infórmate. 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9. La 91. Siempre el mismo sabor.
El mismo sabor.
La 91 te da la hora.
5 de la tarde en punto.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí.
Las vueltas que da la vida en la calle terminó.
Bueno, aquí estamos, tercer bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 18 de julio de 2015. El tema que estamos trabajando hoy en PRP, programa radial PSI, es adultos mayores, sujetos de derecho u objetos de cuidado. Y nos acompañan la licenciada Elizabeth Fernández y la licenciada Gabriela Oliva Núñez, las dos trabajadoras sociales y directoras del curso que inicia ya el próximo mes, que es los aportes de las distintas disciplinas a la construcción del saber gerontológico. Si te interesa, puedes pedir información a cursoadultosmayores@yahoo.com.ar. Igual, ahora después las chicas nos van a contar algunos detalles más. Una frase de Picasso. A ver, tengo un montón, pero... Una dice, la edad solo importa cuando uno envejece. Ahora que he llegado a edad avanzada, bien podría tener 20 años, dice, ¿no? El éxito es peligroso. Uno comienza a copiarse de sí mismo, y a copiarse a sí mismo es más peligroso que copiar a otros. Conduce a la esterilidad. Busco una inspiración en la realidad. Solo lo real empuja a mi imaginación y me da mucha vida. Después otra muy linda, no envejecemos sino que maduramos. Pintar es solo una forma de escribir un diario. Mira qué lindo, Hace falta mucho, mucho tiempo para ser joven. El objetivo del arte es quitar el polvo a la vida diaria de nuestras almas. Mira qué lindo, muy lindas frases, ¿no?
Preciosa, muy linda.
¿Vos tenés alguna más?
John Nittel. Se es viejo cuando se tiene más alegría por el pasado que por el futuro. Sí,
Tal cual.
Y Nietzsche dice, la madurez del hombre es haber recobrado la serenidad con la que jugábamos cuando éramos niños.
Qué bueno, qué lindo, qué lindo. Bueno, y tenemos un cuento, ¿no, Lena?
Tenemos un cuento, ¿verdad? Sí, un cuento que yo lo contaría cada vez que tocamos este tema, porque cada vez que lo cuento me moviliza más. Se llama La frazada del abuelo. Don Roque era ya un anciano cuando murió su esposa. Durante largos años había trabajado con ahínco para sacar adelante a su familia. Su mayor deseo era ver a su hijo convertido en un hombre de bien, respetado por los demás, ya que para lograrlo dedicó su vida y su escasa fortuna. A los 70 años, Don Roque se encontraba sin fuerzas, sin esperanzas, solo y lleno de recuerdos. Esperaba que su hijo, ahora brillante profesional, le ofreciera su apoyo y comprensión, pero veía pasar los días sin que éste apareciera, y decidió, por primera vez en su vida, pedirle un favor. Don Roque llamó a la puerta de la casa donde vivía el hijo con su familia. «¡Hola, papá! ¡Qué milagro verte por acá!» «Hijo, ya sabes que no me gusta molestarte, pero me siento muy solo. Además, estoy cansado y viejo. A nosotros nos da mucho gusto que vengas a visitarnos. Ya sabes que esta casa es tuya». «Gracias, hijo. Sabía que podía contar contigo, pero temía ser un estorbo. Entonces, ¿no te molestaría que me quedara a vivir con ustedes? Me siento tan solo. ¿Quedarte a vivir aquí? Sí, claro, pero no sé si estarías a gusto. Tú sabes, la casa es chica, mi esposa es muy especial, y luego los niños. Mira, hijo, si te causo muchas molestias, olvídalo. No te preocupes por mí. Alguien me tenderá la mano». «No, no, padre, no es eso. Solo que no se me ocurre dónde podrías dormir. No puedo sacar a nadie de su cuarto. Mis hijos no me lo perdonarían. A no ser que no te moleste...» «¿Qué, hijo? Dormir en el patio». «Dormir en el patio está bien». El hijo de Don Roque llamó a su hijo de 12 años. «Dime, papá». «Mira, hijo, tu abuelo se quedará a vivir con nosotros. Trae una frazada para que se tape en la noche». «Sí, papá, con gusto». «¿Pero dónde va a dormir el abuelo?» «En el patio, no quiere incomodarnos por su culpa». Luis subió sin dudar a buscar la frazada. Tomó las tijeras y la cortó en dos. En ese mismo momento llega su padre. ¿Qué haces, Luis? ¿Por qué cortas la frazada de tu abuelo? ¿Sabes, papá? Estaba pensando.
¿Pensando en qué, Luis?
En guardar la mitad de la frazada para cuando tú seas viejo y vayas a vivir a mi casa.
Terrible.
Fuerte. Duro, ¿no?
Fuerte, sí, muy fuerte.
Pero...
terrible.
Ojalá
pero,
que lo recordaran muchos, ¿no?
Claro,
antes de actuar.
Sí, tal cual.
Recordar que tenés a un hijo que te está viendo.
Estas cosas suceden, las repeticiones en la familia,
sí,
lo hemos hablado, suceden mucho.
Ni hablar. Y lamentablemente, la familia a veces, viste que en estas anamnesis que hacen, en papi, viste, te pregunta, bueno, ¿tenés familia? Yo qué sé, bueno, si tenés familia, si no, ya eso define un montón de cosas para hacer y o no hacer. Pero a veces la familia, en vez de la solución, es el problema. Entonces, es un problema.
No se puede siempre recurrir a la familia por los lazos que que venimos hablando, que no siempre son buenos.
Exactamente. Así que bueno.
Lo que está bueno del cuento también es esto que decía Chabela también. Que uno predica más que con lo que dice, con el ejemplo. Entonces, la forma en la que se observa cómo es tratado el integrante viejo de la familia es la forma que se aprende, en la que debe ser tratado. Ocurre lo mismo con las situaciones de violencia, pero bueno, particularmente hablando en relación a esto. Si uno va por la calle y escucha que quien conduce putea al de adelante, seguro que es un viejo porque va haciendo... son cosas que se van aprendiendo y que se van transmitiendo, volviendo al tema de la convención, ¿no? La convención es algo bien formal, que está escrito, es una letra, pero que es una letra que hay que plasmarla en hechos,
laburarla,
y en valores.
Y recordarla todos los días.
Exactamente.
Pero bueno, con efectores, ¿no?
Sí, también tengamos en cuenta que existe la alternativa, obviamente siempre se hace lo que se puede, ¿no? Pero cuando uno indaga un poquitito, a veces... más que repetir, uno puede llegar a reparar. Sí. Y esto es lo deseable.
Ojalá. Eso es lo que
pero bueno,
ojalá
se hace lo que se puede.
Tal cual, sí. Es verdad. Y a propósito de Elio, vos querías hacer un comentario, Eli, del aniversario.
Sí, yo quería recordar, hoy se cumple un año de la muerte del padre Luis Sánchez. Que invito a quienes estén escuchando que después lo puedan googlear, que puedan buscar videos de él en YouTube. El padre Luis Sánchez fue un párroco de la parroquia Nuestra Señora del Valle. Murió muy viejito muy viejito el año pasado, y la verdad es que fue un ejemplo de lucha en lo que tiene que ver con los derechos de todos, y particularmente en el último tiempo participaba en la lucha de los jubilados. Pero históricamente, digo últimamente, pero en los últimos, 20 años, era uno de los que gritaba 4.50 junto a Norma Pla. La verdad es que, bueno, se siente su pérdida. Pero es alguien que, si no tuvieron la posibilidad de conocerlo, los invito a que lo busquen. Que hoy las nuevas tecnologías nos permiten eso, conocer a alguien que quizás no tuvimos la posibilidad de saber quién era. Y él era un pedazo de historia argentina en sí mismo. Él fue compañero de seminario del padre Carlos Mujica. Él contó en unas jornadas que nosotros invitamos a participar y a darse testimonio de su lucha, que había sido alumno del doctor Ramón Carrillo. Por su parroquia pasó Mariano Ferreira y tomó su primera comunión. La verdad es que un montón de cuestiones han pasado por su vida que emocionan a quienes estuvimos cerca de él.
Verdaderamente un pedazo de la historia argentina. Sí, así que bueno, ahora estamos googleando y vamos a compartir algo de su historia en el muro de Facebook, de Twitter, de todos lados. Así después vos tenés acceso a esta información. Buenísimo.
Así genial. Que bueno, el recuerdo para él, la verdad.
Por supuesto. Bueno, me gustaría que cuenten algún detalle del curso. ¿Les parece?
¿Cómo
después
no?
Tenemos más preguntas para hacerles, pero para que la gente por ahí se vaya enterando de cuáles son los ejes de laburo, quién es el cuerpo docente que los va a acompañar, lo que quieran compartir, adelante.
El curso comienza el 10 de agosto, el lunes 10 de agosto, y se va a desarrollar del 12 a 15 horas. Después sí podemos inclusive dar más detalles por Facebook para que quede también por escrito.
Perfecto.
Este es el segundo curso que organizamos con Elizabeth. También participa otra compañera trabajadora social. La verdad que lo hacemos porque nos parece importante instalar el tema, generar distintos espacios. También ya habíamos hecho otros años jornadas. O sea, la idea es seguir en este marco de la sensibilización, ¿no? Y en este curso tratamos de invitar a profesionales de distintas disciplinas justamente para poder escuchar qué tienen para aportar al saber gerontológico, ¿no? Como quizás herramientas más prácticas que muchas veces en el trabajo cotidiano, claro, necesitamos tener a mano para las intervenciones con las personas mayores, ¿no?
Sí, y bueno, en este sentido, los ejes tienen que ver con eso, con la mirada de distintas disciplinas. La musicoterapia, la terapia ocupacional, bueno, psicología, trabajo social, cuidados domiciliarios, kinesiología, medicina, enfermería, es como bien variado. Seguramente me estoy olvidando
trabajo social. Trabajo
social. Me estoy olvidando de alguien, pero
psicología,
dijimos. Claro, en relación a esto de poder brindar, cuando uno quiere brindar una atención integral, muchas veces necesita saber qué es lo que puede aportar el otro que está a mano o no. Hay muchas de las disciplinas, musicoterapia, terapia ocupacional, que la verdad es que los profesionales son muy escasos en los sistemas de salud. Entonces, por lo menos también quizás saber que están estas profesiones y que uno puede, dentro de los equipos en los que está participando, pedir que alguien venga, claro, a integrar esos equipos. La verdad es que está bueno como poder pensar cómo brindar una atención de calidad y como uno solo no lo puede hacer, contar con las otras disciplinas.
Perfecto, perfecto.
Y además el odontología, esa seguro que no la habíamos nombrado.
Excelente.
En el curso anterior que hicimos, que fue bien interdisciplinario, la cantidad de participantes en realidad era de todas las disciplinas, y cuando terminamos el curso habíamos preguntado como qué cosas querían modificar, y hubo gente que dijo, me acuerdo puntualmente de una odontóloga que había dicho, me hubiera gustado escuchar a alguna odontóloga, así que tomamos eso y
le sumamos, sí. Gerontología, ¿no?
Sí,
perfecto.
Sí, sí.
Excelente, excelente. Bueno, algunos docentes que ya confirmaron su presencia dentro del equipo de profesores. Juan Hitzig, David Solotov, Natalia Muñiz, Natalia López, Susana Rubinstein, Silvia Palomba, Mabel Besada. Se va a dictar en el auditorio del Hogar Rawson. Eso es en Avenida Mancio Alcorta, 1402. Es de fácil acceso. Cerquita de Constitución,
exacto,
en el pegadito a Parque Patricio, o pertenece a Parque Patricio, ¿es eso?
Es Constitución.
Constitución, ¿no?
Sí. Perfecto. Constitución es un barrio que está entre Parque Patricios y Barracas.
Correcto,
así que
correcto,
sí, está
5 cuadras de la estación de Constitución.
5 cuadras de la estación, al lado del Tobar García, pegadito al Tobar García, para que te ubiques, de fácil acceso y bueno, así que bueno.
Y es gratuito.
Es gratuito.
Es gratuito.
Es gratuito.
Pequeño detalle.
Excelente, excelente. Necesitamos gente que se forme en gerontología, que tome conciencia de del envejecimiento poblacional, ¿no? Es un tema que esto nos atañe a todos, ¿eh? Hace un ratito decíamos, bueno, a veces cuando la red no la tenés en la familia, por lo que no se pudo construir, no importa, porque ya más allá de lo que pasó, a veces por ahí en el barrio se puede hacer una suerte de mini red, digamos, como para poder hacer de soporte, ¿no? Acompañar, ayudarte a hacer el mandado, no sé, en fin, cuestiones de la cotidianeidad. Eso creo que es muy muy interesante poder trabajarlo, y por eso creo que tiene que ver con que todos tomemos conciencia de eso, ¿no?
para eso hay que generar espacios de reflexión.
Absolutamente.
Si no, es muy difícil tomar conciencia de lo que no se conoce, ¿no?
Exacto, exacto, exactamente, tal cual. Bueno, ¿usted, Chávez?
No, viene, tenemos un llamadito.
¿Tenemos un llamadito?
Tenemos un llamadito, sí.
Ah, bueno. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola.
¿Hola?
Sí. ¿Cecilia?
¿Qué tal? ¿Cómo andás?
Hola, Ceci, ¿cómo estás?
Bien, Marcelo, bien. Hoy, bien.
Bueno.
Hay que estar bien.
¿Cómo te trata esta tarde fresquita?
Sí, pero el sol fue precioso.
Ah, sí, fue una tarde muy linda,
sí. Y ahora
se
está poniendo más fresquito.
Sí.
Pero, también escuchando toda la audición me da como inyecciones.
Ajá, mira vos.
¿Qué va a ser?
Qué
uno
bueno.
Llega a una cierta edad que ni se da cuenta que es bastante, bastante tiempo vivido.
Bueno, ¿cómo estás, Cecilia?
¿Puedo empezar sí. con algo que me pareció que hay que hacerlo?
A ver, dale.
Y que recuerdo a Franz Kafka.
Ajá.
Como sabemos, yo no voy a hablar mucho de él porque tengo otro tema, bueno. Pero yo quiero recordarlo porque el 3 de julio,
sí.
él nace, de 1883.
Correcto.
Y el 3 de junio de 1924 muere.
Ajá.
Y sabemos que él nació en Praga, se formó en un ambiente cultural alemán, fue un escritor bien destacado y original del siglo XX.
Claro.
Fue muy incomprendido por sus padres, y falta de cariño, que tanto él parece necesitaba. Era muy sensible y tímido. Ahora, en su testamento solicitaba que todos sus escritos fuesen pasto de las llamas.
Ajá.
Afortunadamente, no se cumplió. Bueno, eso es todo lo que yo tengo en este momento para no ser más extensa.
Mira vos,
sobre bueno. Kafka.
Ajá.
Que es un escritor que siempre me llamó la atención.
Sí.
Ahora voy a ir al tema casi para mí principal.
A ver.
Que fue cuando presencié en la usina del arte, y sí. no te rías.
No. Yo ya sé que vos sos una abonada. Yo creo que sos socia, mirá. Creo que sos socia de la usina.
Te
es
voy a
una
decir
sospecha.
Una cosa y es riesgo mío.
A ver.
El Teatro Colón
sí.
te debe envidiar la acústica que tienen.
Sí, verdad.
Porque sinceramente yo adoro el Teatro Colón, pero realmente la acústica que tiene la Usina del Arte es impresionante.
Claro, claro.
Ahora también la presentación que yo disfruté, voy a dar unos datos bastante importantes. Fue una coproducción de la Usina del Arte y el Teatro Regional de Rancagua,
ajá,
Chile.
Ajá.
La ciudad de Buenos Aires y Rancagua
sí.
han firmado un convenio.
Ajá.
Y establecieron áreas de cooperación recíproca y en cultura y en turismo.
Correcto.
Parece una cosa muy interesante.
Sí, claro.
Ahora, la verdad, yo voy a hablar sobre la obra que vi el domingo 20, creo que el domingo 28 del mes pasado.
Ajá.
Que fue una obra que se llamó Platé.
Plate.
Es una comedia ballet.
Ajá.
Es un ballet bufo y tiene un prólogo y tres actos. Realmente una cosa, mira, yo me quedé impresionada, no solamente yo, las personas que estuvimos disfrutando de la audición, fue impresionante cómo los recibieron. Ahora, es una obra que fue estrenada en Versalles en el año 1745, celebrando las bodas de, digamos, de del delfín de Francia con la infanta de España. Pero la comedia causó gran revuelo por la temática,
claro,
que se alejaba de la aparente solemnidad de la ocasión.
Ajá.
Se construyó una despiadada sátira protagonizada por los dioses del Olimpo.
Mira.
Realmente fue impresionante, todos en escena.
Claro.
La obra en sí tendría que tomarme más tiempo,
sí.
pero en general quiero destacar el trabajo la presentación, las abundantes equívocos y metamorfosis de algo impresionante tras danza. La danza se hizo coros de dioses buscando castigar los celos de la diosa Juno y la vanidad de la ninfa. Platé es un meticuloso trabajo con partituras originales de una visión moderna en la escena. Es decir, todo eso que a lo mejor uno hace o pone ilusiones en Francia, todo es moderno. Ballet, teatro, digamos la ropa, todo fue impresionante.
Qué lindo, Ceci.
Sí, además que la danza ocupaba un papel preponderante en ese momento y una estética contemporánea que pone de relieve la irreverencia y la chispa de esa comedia ballet en ese momento. Ajá. En aquella época se utilizaba esos ballet, esas fiestas fastuosas con bailes y
qué
ropa,
lindo.
Pero algo impresionante. Yo tengo que ponderar cómo la disciplina, el respeto y el buen gusto de presentar esa obra.
Esa obra, qué bueno, qué bueno.
Yo, en fin, podría alargar muchísimo, pero no quiero tomar tiempo, pero lo que quiero comentar cómo disfruté de esa, yo sola no, porque estaba repleto de gente, y cómo pudimos apreciar ese momento muy lindo en la Usina del Arte.
Una maravilla, che.
Una
qué
maravilla.
Bueno,
Mira, honestamente, ojalá que se repita con algunos otros temas, como ellos, hay un convenio y ojalá que se repita.
Claro, claro.
Bueno, eso es todo por hoy.
Qué bueno, qué bueno.
Y mandale cariños a las chicas que yo en una oportunidad las vi, las dejé de ver, y que tengan mucha suerte.
Las chicas te están escuchando y ahora te van a saludar también.
Ah, bueno.
Cecilia, qué lindo volver a escucharte.
Bueno.
Un beso muy grande.
Gracias.
Sí, un beso grande. Tuvimos la oportunidad cuando estuvimos hace dos años acá.
No, bien.
De conocerla y la conocimos, vino a ver el lugar donde trabajamos también, así que...
Sí, claro, ya me voy a poner en comunicación.
Perfecto.
Que lo pasen lindo.
Bueno, muy bien. Okay.
Gracias.
Un beso grande.
Un besote grande, cariño.
Chao, Ceci. Chao. Bueno, ahí escuchábamos nuestra columnista de Arte, Cultura y Algo Más, Cecilia, con su análisis crítico de esta obra tan linda,
Mirá muy interesante.
Bueno, muy interesante.
Muy lindo. Yo me quedé enganchada con que al pobre Kafka no le respetaron su último deseo, su última voluntad, pobre Kafka. Menos mal, pero pobre, ¿no? Le han vulnerado un derecho.
o varios. Tal cual, tal cual. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, tenemos mensajitos. ¿Nos va a decir de dónde nos están escuchando?
Sí, le digo. A ver. En Neuquén, Santa Rosa, Mendoza, Godoy Cruz, Loma de Zamora, Avellaneda, Capital Federal, todos estos.
Ajá.
Mar del Plata, Castelli, Villa Adelina, Córdoba, Santiago de Chile, Puerto Iguazú, Corrientes, Isla de Maipo, Antofagasta, Huancayo, en Perú, Lima, Guayaquil, Quito, Colombia, Venezuela, San Salvador, Acapulco, Veracruz, México, Monterrey, San Francisco, Tocoma, Ashburn, Puerto Príncipe, Málaga, Madrid, Gijón, Ponferrada, Pamplona, en Castelbuono, Novosibirsk, no me sale, y Hanoi, Vietnam.
¡Qué lindo! Wow. Mira cuánta gente. Bueno, a todos ellos, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y por estar acá escuchando PRP. Esas son todas gente que está al menos con una máquina encendida en este momento.
Sí, bueno. Y Mónica Marianovich subió el videíto, el enlace del padre
Luis Sánchez.
Luis Sánchez. ¡Qué productor! ¡Qué producción!
Impresionante.
Salen, bueno. Dice que si Cecilia no cobra comisión para ir a la Usina del Arte, debería hacerlo.
Debería hacerlo, Cecilia, sí. Yo creo que Ceci debe tener un tema con la usina,
El lugar es hermoso.
Precioso.
El lugar es hermoso y creo que bueno, esa es una buena posibilidad, ¿no? Para que tengan acceso gratuito a ver obras de calidad. La verdad que eso es algo que está muy bien. También veo muy bien con respecto a los adultos mayores las cosas que se hacen en la en las universidades provinciales, por ejemplo la de Lanús, tiene la parte de adultos mayores que les dan unos cursos hermosos y es como que hacen que estén en grupos, trabajen, que se potencien, que armen salidas también y sentirse que están haciendo algo productivo, ¿no?
Vos sabés que en la Universidad de Lanús ellos nos acompañaron hace como 4 años, que es uno de los tantos programas que hemos dedicado al tema. Se encargaron de rescatar a los viejos con estos viejos oficios que ya prácticamente se van perdiendo, ¿viste? Porque la mercantilización de todo, hasta de lo artesanal, parece que todo es tipo fábrica chorizo, se van perdiendo algunos de los viejos oficios. Entonces rescataron a esta gente y la pusieron ahí a enseñar a otros, a los más jóvenes, de qué se trataba, por ejemplo, ser ebanista, ponele, ¿no? Ajá. Entre otros, muy interesante el programa que hicieron como para que los viejos puedan pasar su experiencia, que esto es algo valiosísimo, ¿no? Valiosísimo. Totalmente. No sé, el de la surcidora, de las que me acuerdo ahora. Que hay gente que no debe ni saber lo que es surcir, porque
claro.
Bueno, esto es un tema, ¿viste? Los pusieron ahí a dirigir, ¿no? Talleres y a transmitir, bueno, con una amorosidad, por supuesto, a la gente más joven, acerca de estos oficios que se fueron perdiendo muchos, ¿no? Lamentablemente.
Yo no sé si eso sería en articulación con el programa La Experiencia Cuenta de la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores, que justamente trabaja esto de los oficios que se van perdiendo, rescatar la experiencia de estos adultos mayores, y cuando ellos lo presentan también hablan de lo que tiene que ver con lo intergeneracional,
claro.
Que bueno, que sirve para trabajar los prejuicios de los viejos en relación a los jóvenes y de los jóvenes en relación a los viejos, que bueno, que es muy interesante ver como cuáles eran las ideas previas, claro. Y cuáles son después las sensaciones después de que se va desarrollando,
exacto,
el curso. Y en esto que también decía Chabela, de que en general pertenecen más a extensión universitaria, porque sí, cualquier persona adulta mayor se puede anotar en una carrera de grado.
Por supuesto.
Pero bueno, esta iniciativa también en consonancia con lo mismo, ¿no? Poder ocupar espacios que en general están destinados a población joven,
tal cual.
Y bueno, en muchas situaciones también habrá que adecuar esos espacios para que la circulación sea realmente plena, ¿no? Sí, el tema de ascensores, de...
Ni hablar, de accesibilidad. A mí, vos sabés que ese programa me pareció sumamente interesante, no sé si está en concordancia con este programa nacional, probablemente sí, no lo sé. Yo lo que rescaté de esa experiencia es lo lindo de rescatar lo que el viejo tiene ganas de transmitir, porque viste que muchas veces la oferta se generan cursos para viejos, por ejemplo, de las cosas más inverosímiles, que a los viejos ni les interesa. Esta es una cosa que viste llama la atención, que las políticas públicas para la vejez no están pensadas ni consultadas, por ejemplo, por viejos.
Claro.
Mínimamente preguntarle al viejo qué le gustaría que le ofrezcas. Entonces, claro, se arma un montón de oferta que por supuesto no va a nadie, o termina yendo gente que no tiene nada que ver con la población target, objetivo, ¿no? A la que fue propuesta o pensada originariamente, porque no se consulta a los viejos, digamos. Así que eso me pareció muy valioso, que el viejo haga lo que sabe y que transmita eso en lo que laburó toda su vida prácticamente.
También,
eso me parece,
sí,
muy, muy lindo, ¿no?
Yo también, acá en la Universidad de la Nuez están los de los
papel nono, que son
hacen instrumentos brillantes, musicales con papel.
Sí, muy lindo.
Y,
lindo.
Y la verdad que se divierten un montón y bueno, van a hogares.
Claro,
van a...
son un grupo de teatro.
Sí,
¿y cómo han crecido? Porque muchísimo, realmente tienen como se ha replicado, ¿no? El dispositivo, sí, muy, sí, lindo, muy lindo. En distintos puntos del... ya ha excedido, digamos, las fronteras, porque hay en otros países también, ¿no?
Yo, si no recuerdo mal, tenían su origen creo que en Mar del Plata, ajá, si no lo recuerdo, pero sí, es, han extendido, sí,
muchísimo. Y entonces, ¿cómo preparan las obras? Preparan todo, te das cuenta que los quita de el desasosiego, de la falta de proyecto. Entonces ellos tienen sus días para estar con ellos, se encuentran, es su grupo de pertenencia y eso es salud mental.
Ni hablar. Creo que, creo que está en sintonía con los mandamientos que vos leíste, ¿no?
Sí, totalmente, me parece que sí.
Me parece que está bueno, Elena.
Nosotros habíamos compartido en el muro de PRP hace un tiempito una nota respecto, creo que era en Nueva Zelanda, la aplicación de una guardería o jardín maternal dentro de un geriátrico. Y es impresionante los efectos que ha tenido en los adultos mayores, porque las imágenes, incluso había un video, y las imágenes que se veían eran de estos niños siendo alojados por estos adultos, que bien podrían ser sus abuelos, relatándole cuentos, cantándoles canciones, haciendo que este momento de cuidado para estos niños sea algo diferente de lo tradicionalmente establecido y para ellos una gratificación, un sentirse activos, plenos, útiles. Realmente era digno de ser copiado.
Muy rico para los dos grupos, ¿no?
Absolutamente.
¿Te imaginas para los chicos?
Absolutamente. Sí, esto de transmitir la experiencia también, ¿no?
Yo tenía un grupo, un lugar también donde a las iban las mamás, las abuelas a aprender a contar cuentos. Y entonces después se juntaban y iban a los colegios. Nosotros los solicitamos que vinieran a contarle cuentos a los chicos en el jardín y todo. Era una experiencia divina para los chicos, que hoy en día, viste, esto de contarle el cuento mucho no abunda, y para ellas, ¿no? Entonces estaban practicando los cuentos, eligiendo cuentos. Tenés que hacer un trabajo bárbaro. Y y el hecho de poder salir, ¿no?
Sí, seguir siendo parte de la sociedad, sí, activamente. Activa. Hace a la salud mental.
Sí, totalmente. Sí.
Me parece importantísimo rescatar los avances y lo que existe como positivo y saludable para los adultos mayores. Todos sabemos que falta mucho por hacer, y muchísimo si se quiere, pero se ha hecho algunos avances y los adultos mayores se han incluido en algunos espacios, que es importante rescatar, ¿no? Como decíamos recién, la educación. Estos espacios que ellos mismos han generado para vincularse con otras generaciones, digamos, la movilidad jubilatoria. Rescatemos lo positivo, porque claro, si no nos deprimimos, y la verdad que hay mucho hecho, que está bueno difundirlo, ¿no? Para que también lo conozca el resto de las personas mayores que por ahí no saben que existen.
Sí.
Ahí encontramos la nota, estábamos buscando la nota para compartir. Ahora vamos a decir algo más. Mientras, usted tiene algo para contar, ¿no?
¿La del geriátrico?
Sí.
Ah, buenísimo.
La estábamos googleando, facebookeando, porque está en Facebook. Bien, entonces sí, sería Facebook.
Es interesantísimo ese video.
Está muy lindo, está muy bueno.
Sí, lo vamos a volver a compartir. En contraposición con lo que estábamos hablando, el Fondo Monetario Internacional ha hecho unas declaraciones espantosas, ¿no?
Yo quería terminar positivo.
No, terminamos positivo, lo vamos a dar. Pero es la longevidad como riesgo.
A ver.
Sí, la estimada señora Christine Lagarde señala que a medida que las poblaciones envejezcan en las próximas décadas, consumirán un porcentaje creciente de recursos, ejerciendo presión sobre los balances públicos y privados, y afirma que ello constituye un riesgo financiero para los gobiernos y las entidades que ofrecen prestaciones jubilatorias definidas, que tendrán que pagar más de lo esperado en pensiones y prestaciones de la seguridad social. Entonces, a esto, ¿cuál es la receta?
No sé cómo
se jubilan, que se jubilen a más.
Que se mueran antes, no sé qué
están esperando. Que dice, trabaja más tiempo, no te jubiles a la edad que está estipulada. Que los recortes en las jubilaciones y las pensiones sean más, Bueno, es una vergüenza.
Implícito está esto que dijiste.
Está que eso, que se mueran
tenemos antes. Que morir antes, sí. Todos. La esperanza de vida, mejor que nos siga creciendo.
En realidad, toda esta cuestión del envejecimiento poblacional y el cambio demográfico, que es a nivel mundial, es a nivel mundial, es progresivo y no se va a modificar.
No creo que... Pero
el tema es que hay que entender esto como un éxito, en realidad, que tiene que ver con prolongar la vida, con el desafío es extender los años de vida y hacerlos de la mejor manera posible. Pero bueno, ahí claramente se ve que la concepción de ella es que un viejo es un gasto. Y no se percibe nada de esta cuestión que veníamos hablando del viejo como un integrante activo de la sociedad que puede aportar. Las mujeres que cuidan a sus nietos, las personas jubiladas que siguen trabajando, muchos de los jubilados son sostenes de familia. Sí. Hay un montón de situaciones que están invisibilizadas que en realidad es necesario mostrar. No todos los viejos, esto que decía Gaby recién. Nosotros estuvimos como por el lado depre de la cuestión, pero bueno, el tema, uno de los derechos que se plantea y que se promueve es el derecho al crédito, ¿no? Claro. El acceso al crédito. Realmente los adultos mayores que tienen alguna estabilidad económica mejor, consumen y consumen mucho. Consumen desde los medicamentos, pero consumen...
Viajes, salidas, lo que quieras, teatro.
Claro, porque es la época, claro. Donde podés darte el gusto de poder salir. Si vos vas al teatro o eso, vas a ver donde hay un montón de gente que...
Claro, por supuesto.
Si queremos viajes, también. Si queremos verlo desde el punto de vista del Fondo Monetario Internacional, absolutamente economicista, también podríamos pensar que viejos y viejas con plata en el bolsillo, claro, ¿no? Con recurso económico, también pueden mover el mercado.
Son maneras de ver la cosa. Me hace acordar a esta antigua teoría del desapego, ¿viste? De la que hablaba Salvarez,
sí.
Que invitaban a los viejos a desapegarse de los roles. ¿No?
Y es lo mismo que...
Y de los Rolex. Claro, una cosa, realmente fue una teoría muy cruel.
Era de Cummings y Henry, sí, en la década del 60.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Yo creo que ahí se le vino a Estados Unidos, sobre todo, un tema que poblacional y económico que fue terrible. Salvareza recuerda una tapa de la revista Time, bueno, en Estados Unidos es muy muy famosa, con una vieja en la tapa, ¿no? Una vieja no vende, ¿viste? Que la típica revista cara tiene que poner algo muy lindo, muy sexy, bueno, una vieja. Y el tema de qué hacemos, porque era realmente para la época, con estos dos teóricos tan macanudos, digamos, era un tema económico que se le bañó. Y esto, bueno, fue después impactando primero en Europa, que yo creo que fue una de los primeros que se hicieron eco de todo esto que pasó. Y bueno, obviamente ahora ya es un fenómeno mundial demográfico, ¿no?
Claro.
Pero bueno, me hace acordar a esto que dice acá nuestra macanuda directora del FMI.
Que se ve que siempre hay gente dispuesta a volver al pasado pensamientos e ideologías.
Funcionales a cosas que les conviene, me parece, ¿no? Que creo que es así.
Pero había culturas donde al viejo se lo dejaba, bueno, cuando no tenía nada más para dar, ¿te acordás que se iban a morir al
los esquimales, claro. Sí, o los esquimales, que se retiran, sí. Sí.
Dios mío, acá dice Mónica, un viejo es un gasto, pero no dicen todo lo que aportan en remedios y tratamientos, no, más allá de los que aportan la vida misma, ¿no?
Sí, ni hablar, por supuesto.
Sí, sí, digo, por eso visto desde el lado más cruel, que es el económico, en realidad, sí, todo el aporte que hacen, y en función de esto que hablábamos antes, del tema de los cuidados, se abre un mercado de trabajo que hay que regular, que hay que ver de qué forma, pero se van a necesitar muchos cuidadores. Y en realidad eso mueve la economía también, la verdad es que...
No solamente cuidadores, yo, bueno, otra vez vuelvo a leer las disciplinas a las que está orientado el posgrado que se abre el mes que viene, porque, o sea, los ejes temáticos es enriquecer el saber gerontológico en las distintas disciplinas. Y las leo otra vez, porque es para médicos, terapistas ocupacionales, odontólogos, kinesiólogos, enfermeros. Enfermeros realmente necesitamos, sí. No hay tantos enfermeros. Se los chupan las privadas, ¿viste? Después quedan muy pocos recursos, lamentablemente, para el sector público: psicología, trabajo social, comunicación, musicoterapia, abogacía y educación física también. Esto es un tema muy interesante. Así que bueno, para todos ellos, enriquecer multidisciplinariamente el saber gerontológico, Lena.
Hay una colega que ha atravesado por una situación personal con su madre y ha escrito un texto que para mí es hasta poético y me gustaría compartirlo.
Sí, dale, claro, con gusto.
Hace casi 3 semanas aproximadamente tuve que tomar una decisión. Nos quedamos sin cuidadoras para mi mamá y decidí quedarme en su casa y cuidarla yo. Cuadro de anemia, leucopenia, cabecita perdida y cambios de humor. Pintaba mal la cosa, pero quería, debía quedarme con ella. Me quedé desde entonces prácticamente sin poder salir, sin poder laburar, sin tener internet, sin listado de cuidadoras nuevas, sin poder bajar a la calle porque no podía dejarla sola. Me quedé a su lado con muchísima angustia, con muchísima desazón, con muchas opiniones de otras personas desencontradas con las mías. Me quedé. Me quedé con enojo, con angustia, con la soledad más enorme que sentí en toda mi vida. Me quedé sola, sola, sola. Me quedé con sus remedios de la mañana, de la tarde, de la noche, y por qué no, los de antes de irse a dormir. Me quedé con sus repeticiones y sus olvidos prematuros, apurados y desencajados. Me quedé con el vecino de abajo gritando durante todas las noches, delirando en su mundo del primero B, y me quedé con los sobresaltos de mi corazón pensando que mi mamá se había levantado y yo no estaba en guardia para cuidarla. Me quedé con 3 ataques de nervios llenos de lágrimas, que recogió por teléfono mi gran amor, y me quedé con abrazos prometidos de mi hijo, que recibí apuradamente cuando pude irme corriendo a casa a bañarme y volver a quedarme. Me quedé con el agua cortada y los baldes en el baño, su tele destartalada, único puente entre ella y el mundo, y sus tés con leche y galletitas con mermelada. Me quedé con sus médicos, sus recetas y comidas y sus cambios de carácter. Me quedé con todos los buenos deseos de mis amados pacientes que día a día preguntaban por la salud de mi mamá y me quedé con maravillosos mensajes de viejos amigos que reaparecieron brindándome ayuda que tuve que aprender a saber pedir. Y me quedé viendo cómo una noche reaparecía en su mirada ella misma, como cuando yo tenía muchos años menos y menos herramientas para defenderme. En estas 3 semanas lo que sumé a su vida hizo que tristemente restara personas a la mía. Y también con muchísimo esfuerzo pude organizar un plan A sin pasar al plan B, que me sonaba absolutamente injusto y que estoy preparada para que en su momento lo empiece a pensar. Mi mamá está pasando un mal momento y mi decisión fue quedarme con ella. Casi me pierdo en ella. Si no fuera porque el amor de mi vida estaba del otro lado, hablándome y conteniéndome. Hoy, hace 3 semanas de todo esto, no puedo más que agradecer a todos los que me acompañaron en algo que no fue una aventura, sino algo que tiene que ver con el amor profundo, que a su vez está relacionado con hacer las cosas que hay que hacer en el momento que se pueda. Hoy la dejé con Rosa, Rocío, su tele y su té con leche. Y mañana voy a ir sin apuro a darle un abrazo y a decirle lo mucho que la quiero. Gracias, gracias, gracias.
Qué lindo, che. Hermoso, ¿eh? Qué lindo. Muy lindo, muy lindo. La verdad que bueno, gracias por compartir estos testimonios tan conmovedores y que nos llegan tanto, ¿no?
Sí, vamos a salir del clima.
Un poquito. Difícil.
Salem, qué loco, ¿no? Los humanos se la pasan inventando cosas para vivir más y después se quejan.
Es verdad.
Y dice que puede mandar un saludo para los amigos de la ciudad natal de... mire lo que me hace decir.
¿De Salem?
Sí. Tezlatlanahatl, ahorita en los Alpes jujeños.
Bueno.
Saludos para todos ellos.
Saludos.
No lo voy a repetir.
Saludos para todos ellos, Salem.
Saludos
para Salem todos. Salem nació allí.
Salem sabe que tiene 7 vidas.
Tiene 7 vidas. Puede ver, claro, ver, una, en una de las vidas nació ahí.
Nació en un lugar así.
Claro. Perfecto. Bueno.
Le voy a leer un cuentito oriental.
A ver.
Recuerdo un antiguo cuento oriental que narra la historia de un aguador que transportaba todos los días su mercancía en dos grandes cántaros de barro. El cántaro que llevaba de su lado izquierdo era nuevo y lustroso, mientras que el que portaba a su derecha lo había recibido en herencia de su padre, y este, a su vez, de su abuelo. El viejo cántaro tenía algunas pequeñas grietas por las que se escapaba el agua. Un día, el viejo cántaro, avergonzado de haber perdido en el camino más de la mitad de su contenido, le dijo al aguador: «Ya soy muy viejo, siento vergüenza de no servir como el cántaro joven que conserva cada gota del agua que transportas. Te pido disculpas por mi inutilidad y comprendería que te deshicieras de mí». A lo que el aguador respondió: «Viejo cántaro, observa el lado del camino por el que tú pasas. Fíjate cómo está plagado de flores y cultivos, gracias a que día a día es regado por el agua que desparramas al pasar. Nadie pierde su valor por ser viejo, solo cambia la aportación».
Lindo, qué lindo,
hermoso.
¿Eh?
Hermoso.
Qué lindo, el aspecto positivo, ¿no? El aspecto positivo, creo que esa es la mirada interesante para que podamos alojar esas vejeces, porque yo creo que son diferentes, ¿no?
Totalmente. Me parece que es lo más heterogéneo que podemos encontrar es en el grupo de personas mayores.
Claro.
Con vidas tan distintas, con experiencias tan diferentes, ¿no?
Claro.
Hermoso este fragmento realmente, porque me parece que se trata de eso. Si uno piensa en el propio proceso de envejecimiento, cada uno es poder ir adecuándose, claro, a lo que puede dar, ¿no? Y a cómo se puede insertar. Seguramente va a ser diferente que a los 20 y a los 30,
seguro,
pero siempre se puede estar, aunque sea diferente, ¿no?
Tal cual.
Claro. Y pensando en proyectos, siempre el futuro con proyectos, me parece. Esto de poder vivir más años, pero vivirlos plenamente, no sobrevivirlos, contestándole a Salem.
Excelente, sí, perfecto.
No, en función de poder... esto es lo que siempre decimos, como una profecía autocumplida, claro, o autocumplidora. Si uno piensa que su vejez va a ser fea y va a llegar y se va a encontrar con algo feo, pero si uno cree que es un momento donde, como decía Chabela también, en donde uno puede aprovechar, si no tiene la obligación del trabajo y tiene un proyecto de vida y puede aprovechar a hacer lo que no hizo antes o continuar algo que viene haciendo, la verdad es que es un momento que está bueno para gozarlo.
Qué lindo lo que decís, porque esto creo que nos confronta con una tremenda responsabilidad, que es hacernos cargo de nuestras propias vejeces construidas, porque me parece que cada quien construye su vejez o su modelo de vejez. Está bueno, ¿no?, que nos caiga la ficha y decir que en un punto todos somos responsables de eso que construimos, ¿no?
Sí.
Por supuesto que, como decíamos al principio del programa, a veces los obstáculos burocráticos, institucionales y demás, que nunca faltan. Nosotros los argentinos tenemos una prueba de bala, ¿viste? Tenemos un poder de adaptación impresionante. Pero vuelvo, creo que cada quien construye su vejez en algún punto o en todos, y nos torna responsables de ello, ¿no? No sé qué opinas.
Es una responsabilidad, pero a la vez, la verdad es que es una buena noticia pensar,
sí,
que depende mucho de uno, en la medida de lo posible, obviamente, de pensar qué hacer con esa etapa de la vida. Nosotros en los talleres también escuchamos gente que dice: ay, qué feo que llegara viejo, y que otra le conteste: para mí es la mejor etapa, te cuidan, te miman, tengo tiempo para salir, voy a visitar a mis amigas. Depende mucho
ángulo del que, claro, se mire, ¿no?
Claro. Sí, pero bueno, en general este tema de asociar también muchas veces la vejez al deterioro físico, y más que al deterioro físico, al deterioro mental, ¿no?
Claro.
Esta cosa de perder la autonomía,
claro,
angustia mucho, pero bueno, no tiene por qué ser así,
claro,
en realidad.
Y bueno, mirá Cecilia.
Cecilia
está todas las semanas pensando en qué va a preparar y si lo va a decir así, qué frase va a decir.
Y yo creo que si miramos a nuestro alrededor atentamente, vamos a encontrar muchas personas mayores como Cecilia.
Claro, seguro.
Sí. Muy vitales.
Yo
con
creo que sí.
Ganas de hacer muchas cosas y que las hacen. Tendremos que, me parece, que mirar mejor.
Sí, mirar más.
Y son muy importantes, creo, las propuestas a nivel institucional que breguen por la inserción dentro de lo comunitario de la gente de tercera edad con distintas alternativas que los haga sentirse útiles.
Claro.
Proyectos como el de la guardería en, que ha traído resultados maravillosos. Yo creo que si institucionalmente esto se instalase desde lo comunitario, que el adulto mayor sepa que puede participar en distintos proyectos, en distintas actividades sociales, esto también enriqueceríamos.
Excelente. Claro, ya lo compartimos en el muro de PRP, así que ya está disponible para vos. Nos quedan 3 minutos de programa. ¿Cómo se nos, ay, se nos fue la tarde? Volando, ¿eh?
Muy rápido.
Muy rápido. Yo primero lo que quiero hacer es, bueno, agradecer por supuesto a nuestras invitadas. Quiero repetir el mail del curso por si tenés ganas de anotarte, de pedir más info. cursoadultosmayores@yahoo.com.ar. Todavía estás a tiempo de anotarte. Y me gustaría algunas palabras de reflexión final para ir cerrando este espacio tan lindo, ¿no? Yo la pasé muy bien, la verdad.
Bueno, primero agradecer la invitación. La verdad es que siempre nos pone muy contentas poder participar de espacios en los que se pueda hablar de estos temas y dejar un mensaje positivo, en realidad, ¿no? Uno habla, cuando habla de derechos, en general habla de los derechos que se vulneran. Pero bueno, está bueno pensar en todas las acciones que se pueden hacer para respetar esos derechos, ¿no? Cuando uno, perfecto, cuando quien maneja un colectivo acerca más el colectivo al cordón, hay cosas que dependen de lo macro y hay otras que dependen de nosotros también.
Claro.
Así que bueno, que todos tenemos la posibilidad de generar un mundo mejor para buenísimo, todos.
Buenísimo. Genial, bárbaro. ¿Gaby? No,
comparto absolutamente las palabras de mi colega y amiga. y pensar que en esto de darse la oportunidad de acercarse también a las personas mayores, no siempre pensé igual, y el trabajo con las personas mayores fue el que me permitió cambiar mi punto de vista, ¿no? Cuando me encontré con sujetos vitales que me transmitían una energía increíble, me di cuenta que todo lo que había pensado no era así. Entonces también invitar a las personas a que se acerquen, que no tengan miedo a pensar que un adulto mayor no los va a entender o que está loco o está enfermo. No, las personas mayores tienen un montón de cosas para transmitirnos y no las desaprovechemos.
Tal cual. Qué lindo, qué lindo.
Buenísimo. Hay un chiste que está circulando ahora con respecto a la tecnología, ¿no? Entonces, ¿qué te dicen? Una abuela a su hijo, ¿no? Una mamá a su hijo. ¿Cómo no entendés todo esto de la computadora? Y dice, vos tenés paciencia, pero yo te enseñé a usar la cuchara a vos.
Claro.
Yo te enseñé a usar la cuchara, ahora vos me podés enseñar eso.
Claro, qué interesante.
Clarísimo.
Clarísimo. Bueno, gente, hasta aquí hemos llegado. La verdad que muchísimas gracias. El próximo programa, anúncielo.
El próximo programa vamos a seguir hablando de adultos mayores. Pero vamos a hablar de emociones.
¿Emociones en los adultos mayores?
Sí. Ah, qué lindo. Y vamos a ver un enlace entre la literatura, sí, y el cine.
Mira qué lindo.
Muy bien,
qué
nos bueno va a acompañar Cristina Esteconi.
Qué lindo, Cristina. Y bueno, ojalá que nos pueda acompañar Gloria Loresti.
A ver si,
aunque sea una entrevista telefónica, que es muy, muy interesante la mirada de Gloria, desde el punto de vista sexológico. Bueno, gente, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias, Gaby.
Gracias. Eli,
la verdad
gracias.
Que bueno, muy, muy lindo. La pasé muy lindo, creo que ustedes también.
Hermoso. Nos
encantó. Muy lindo, muy lindo. Me gustó mucho. Gracias al equipo y gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos escuchándonos. Gracias por apostar a esta propuesta semanal que te vamos llevando. Y te esperamos la semana que viene a las 4 de la tarde cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared. Será señal de que empieza PRP, con uno de esos temas que a vos te gustan. Así que te esperamos semana que viene. Buena vida, chao. Hey!
La 91
va más con tu estilo.
Más.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA / 10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción, Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Ese número que soñaste anoche tiene un significado muy especial, porque si lo jugás a la quiniela oficial, se convierte en muchos más recursos para salud, educación, seguridad y desarrollo humano de la provincia de Buenos Aires. Y significa que vos podés cumplir tu sueño y el de muchas personas más. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.
La música es para...